Bueno, Antonio Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Pues aquí viendo si los partidos andaluces que están a la derecha del PSOE se ponen de acuerdo o no se ponen de acuerdo. ¿Hay alguna pregunta al respecto?
Sí, hay muchas preguntas y hay muchos comentarios. La verdad es que, Carlos, casi todos muy coincidentes con lo que se viene sosteniendo en el programa, ¿no? O sea, los vientos de cambio que la gente no entiende del todo. ¿Cómo pueden estar en peligro? Pues mira, si te parece, vamos a empezar con Jorge, desde Guadalajara, que pone Andalucía de ejemplo, verás.
El PSOE se ha adueñado de Andalucía durante 40 años. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha robado, ha llenado Andalucía de analfabetos, de paro, de subvenciones a dedo, de cargos a dedo. Y ha estado chupando de Andalucía igual que si fuera un parásito durante casi 40 años.
Y mira, Carlos, casi todo el mundo pone el acento que efectivamente esto no puede peligrar ni por Vox ni por Ciudadanos. Aunque hay algún oyente también, como Carmen de Oviedo, que lo que cree es que los de Abascal están aguantando bastante.
Decir que Vox sobreactúa me parece increíble, ¿eh? Lo que está aguantando Vox no lo aguantaría ningún partido. Ninguno. De hecho, bueno, que sigan así, porque están dándole votos a Vox. Yo estoy flipando aquí en Asturias.
Juan desde Almería, Pepe desde Sevilla, todos insisten, sin embargo, Carlos, en que no se puede malograr la oportunidad del cambio, que parece muy clara. Y uno te va a hacer una preguntita al respecto, Carlos. Es Miguel Ángel desde Ciudad Real.
Hola, buenos días, Carlos. Vamos a ver, permítame a usted que le haga una pregunta. Visto lo visto en Andalucía, por cualquier circunstancia, se tiene que volver otra vez a las urnas, es decir, otra vez a las elecciones. ¿Usted como andaluz mantendría su voto?
¿El del Partido Comunista del Pueblo Andaluz? Pues no sé qué decirle, porque me llevaba una de palos por decir que voto a una opción política legítima.
Legítima, pues, claro, por otra parte, claro.
Claro, podrá ser peor o mejor, pero legítima. No lo sé, pero ¿vosotros creéis que esa situación se da, no se da, Carmelo?
Bueno, yo creo que... He escuchado a una oyente decir que realmente a Vox está aguantando lo indecible. Yo no sé que esté aguantando lo indecible Vox. Simplemente que hay un partido, que es Ciudadanos, que no quiere reunirse con ellos. Así de sencillo, está en su perfecto derecho. Yo no sé cuál es el problema. Porque Vox no le quiere pedir nada a Ciudadanos, ¿eh? Lo que quiere es visibilidad. Lo que quiere es que haya un partido que está intentando... mantenerse en el centro político, que como sabes es el solomillo electoral que te permite ganar unas elecciones hoy por hoy, esto no ha cambiado, y pretende que blanquee de alguna manera a Vox, y está en su perfecto derecho, Vox está en su perfecto derecho de reclamar lo que quiera, porque ha ganado con 400.000 votos una posición importante en el Parlamento andaluz. Y esto no hay quien lo mueva. Y esto es así, y esto es legítimo, pero también es legítimo que Ciudadanos le diga, oiga, yo no me quiero juntar con usted, porque creo que no tengo nada que ver con usted, o no quiero tener nada que ver con usted, aunque no esté usted abocado a apoyar el gobierno que vamos a formar el Partido Popular y nosotros, digo, desde la perspectiva de Ciudadanos. Esto es que todo es perfectamente legítimo y se llama política.
Claro, pero ahí está la dificultad del acuerdo, precisamente, Herrera, porque alguno de los dos yo creo que va a tener que ceder algo. Y de momento yo no vislumbro que vaya a haber foto, porque claro, ¿qué es lo que se juega a Ciudadanos? Ciudadanos se juega incluso el cartel de Valls en Cataluña y no va a hacerse foto. Y claro, Vox está reclamando esa foto. Entonces, a ver, yo veo complicado de momento. A día de hoy veo este pacto complicado.
Ahí, en los oyentes de COPE hay mucha representación del votante de Vox. No sé si hay representación del votante de Ciudadanos. Y siempre hablamos desde la perspectiva del votante de Vox. Pero el votante de Ciudadanos, probablemente si se le pregunta, esté perfectamente contento con la actitud que está tomando Ciudadanos. Digo el de Ciudadanos, no el de Vox.
Claro.
El de Vox,
claro.
El de Vox está exteriorizando un sentimiento de agravio convenientemente y astutamente espoleado por sus líderes, que son los que empezaron la guerra contra Ciudadanos, estimulando un sentimiento de agravio, diciendo nos están marginando. Vamos a ver, quinto partido frente al tercero. O sea, también hay que ver los números de votos y tal. Es verdad que Ciudadanos está intentando marcar claramente pues esa, digamos, displicencia respecto de Vox, por una razón que se puede comprender muy fácilmente, pues porque si no, ¿cómo va a pactar con Page en Castilla-La Mancha después de las... pues evidentemente tiene que salvaguardar el centro político para poder pactar en algunas baronías con el PSOE y en otras con el PP, porque la naturaleza de Ciudadanos desde que se fundó es poder pactar con el PP y con el PSOE, con los dos. Es el error de partida, es considerar Ciudadanos derechas. Es que ese es el error
de partida. Claro, es que Susana Díaz gobernó con ellos, Gloria, además.
Al hilo de lo que ha dicho Jorge, como portavoz de los oyentes y les escucho todas las mañanas, yo veo bastante más sencillo para el votante, también de Ciudadanos, Jorge, que nos dejan muchos mensajes, el entender que la necesidad de cambio en Andalucía
si se va a producir,
merece claro, ese apoyo. Y algunos indican que además esto se puede repetir al futuro. Y ponen un ejemplo que es el de Madrid capital.
Vamos a ver, Antonio, ¿por qué te engañas? Aquí hay un fondo que es incuestionable. Y es que Vox no se puede permitir el lujo bloquear ese acuerdo que desbanque al Partido Socialista de San Telmo. No se lo puede permitir. Y eso se sabe. Y como se sabe, Ciudadanos puede permitirse a su vez el poder
claro, es un mantener, juego de poderes, mantener, es un juego de poderes.
Claro, mantenerse
la foto final va a ser votar a Moreno Bonilla. Y el problema que no entiendo de Vox es porque Vox encarece tanto, digamos, el discurso. A ver, está en su estrategia un poco, digamos, retóricamente agresiva, como ha explicado antes Herrera, citando a Victoria Prego. Digamos que para irrumpir en el mercado político hoy en día no consigues nada hablando de la Constitución, el consenso, no. Si hoy quieres ganar elecciones tienes que ir con un discurso duro que ataque a los rivales, que señala a los periodistas. Es decir, el manual del populista funciona y funciona en todo el planeta y por eso se pone en marcha, al margen de que en cada país tenga sus consideraciones específicas, su historia, su tal, bien, su identidad. Pero el manual de estrategia de asalto, de irrupción en el mercado, está escrito y funciona, y por eso se aplica, y la guerrilla digital, y el otro. Todo eso está, eso lo sabemos, ¿no? Es decir, pero que el problema es que Vox tiene que, de alguna forma, justificar que en el momento de la verdad va a tener que votar a Moreno Bonilla y va a tener que votar un programa con el que en el 70% de las medidas está de acuerdo, es decir, talar la administración paralela, bajar los impuestos, es decir, hay un montón de cosas, pero ha elegido lo de la violencia de género como puede elegir, porque lo de la autonomía quedaba un poco feo, es decir, quiero devolver la autonomía de Andalucía, acabar con ella, de verle, pero entonces, ¿por qué te presentas una autonomía? Es más difícil de justificar, tú eliges el tema de la violencia de género como puedes haber elegido cualquier otro, pero en el momento de la verdad vas a tener que explicar a tus votantes, quizá por patriotismo, por sentido de España, lo que sea, que vas a votar a Moreno Bonilla con Marín de vicepresidente. Y luego ya, una vez que echa a andar la legislatura, recortas, reformas, modulas la ley de violencia de género, metes una ley de violencia intrafamiliar, que se pueden buscar consensos después, una vez que se ponga en marcha la legislatura. No entiendo por qué encareces tanto ahora eso, si luego vas a tener que envainártela.
Porque eso es lo que dice el PP, pero...
Porque quiere una foto con Rivera, pero porque
no quiere aparecer como un apestado, pero lo cierto es
que... Yo os hago una consideración, de todos modos. Os hago una consideración. Todas las encuestas dicen que si se repitieran las elecciones subiría Vox y Ciudadanos. Y aquí estamos diciendo, alguno tendría que cargar uno de los dos con el fardo de has provocado la repetición de las elecciones.
Y la izquierda,
pero pueden tener los dos la tentación de decir, bueno, si se repiten me pueden ir bien. Cuidado.
Yo solo apunto una cosa más, ¿no? Mirando más lejos, ¿qué pasará cuando sea Ciudadanos el que quede en primera posición y necesite los votos de Vox? Lo dejo ahí, sobre
pues
la mesa.
Tendrá que... Bueno, pues... estamos en un pentapartidismo.
Cuando lleguemos a ese río, pues...
Aquí van a minutos resultados.
Pero de momento el espacio de centro no puede permitirse el lujo Ciudadanos de abandonarlo. Y está en riesgo de que le desplacen, porque lógicamente el Partido Socialista va a tratar de colgarle a Ciudadanos el cartel de partido de derechas.
Lo va a hacer igual. Marín es vicepresidente...
Bueno, lo hará igual, pero no es lo mismo si estás...
Si
te haces una foto con Vox.
Lo hará seguro, claro. Otra cosa lo que hagan los varones.
Claro, pero bueno, si haces una foto con Vox, pues claro que te lo pueden.
¿Avanzamos algo, Carlos?
Bueno, te iba a decir.
¿Nos vamos a Cataluña?
Por ejemplo.
Pues mira, ya, todo lo que habéis contado de la escuela judicial, de Girona y los premios, de los CDR, lo resume María Teresa de Barcelona con un lamento muy profundo, verás.
Es que realmente nos estáis dejando solos. O sea, no tenemos, la mayoría de gente, no tenemos ni fuerza ni contactos para podernos revelar. Lo único que podríamos hacer es marcharnos, que yo me lo he planteado, ¿eh? Lo que pasa que en mi situación, dos hijos aquí, pero vamos, que si yo fuera joven ahora, lo que haría sería largarme. Pero no creo que eso sea la solución, porque los que quedan aquí, ¿qué? Les estamos haciendo el caldo gordo a ellos. Les estamos dando todos la fuerza.
Toda razón.
Es que, por favor, tener un poco más de compasión de nosotros, os lo digo sinceramente, esto es un caos. Gracias.
Muy de acuerdo. Sí.
Mira, tenemos... no se puede retirar por esto, claro.
Carlos, tenemos también oyentes independentistas como Salvador de Barcelona, que hace una reflexión mezclando un poco las críticas de Arran, la humanidad con... En fin, escúchala mejor.
Porque un grupo como Arran presione a los jueces, cosa en la que no estoy de acuerdo. Soy independentista, eso para comenzar. No metan a todo el mundo en el mismo saco. Segundo, cuando una juez como la juez Egea trata como trata al señor Zaplana y desde los medios de comunicación se hacen editoriales, se le ataca a esa jueza, también he de decir que estoy en contra de lo que hace con Zaplana, por humanidad. Pero también tengan en consideración humanidad con los hijos de Junqueras y compañía y de todos los conselleres. Que yo sepa, son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y llevan 2 años en la cárcel. Perdón, 2 años no. 1 año y pocos meses.
Pero vamos a ver, Junqueras no tiene leucemia, que sepamos. Si el problema con Zaplana no es de culpabilidad o de la figura de la prisión preventiva, que es perfectamente legítima y jurídica, sino que pues están en peligro de muerte. Es decir, es que es otro debate completamente distinto. O nos cargamos la prisión preventiva, cosa que te obligaría a prescindir de un montón de juicios porque se escaparía todo el mundo, o pero claro, la comparación me parece muy tomada por los pelos, ¿no?
Quizá los independentistas presos deberían preguntarse si lo estarían de no haberse fugado Puigdemont, ¿verdad? En fin,
claro,
sí, es que pero es por eso. Esa regla de tres también podría ser cuestionable que un señor como Junqueras, que en todo momento ha mantenido, ha dado la cara ante la justicia.
Sí, o sea, sí, la valentía de Junqueras nadie se la
en perfecto desacuerdo, pero habrá que reconocerle la dignidad y a lo mejor pues...
Por contraste con Puigdemont.
El contraste precisamente con Puigdemont podría hacernos pensar que a lo mejor la presión preventiva en el caso de Junqueras ya se está alargando demasiado, por lo menos a mi forma de entender.
Pues el juicio ha sido de los más rápidos en estos casos. O sea, y vuelvo a repetir, Junqueras igual no estaría en la cárcel si todos sus compañeros de intentona golpista, pero muchos se hubieran fugado, porque evidentemente el riesgo de fuga existía. Si a nadie le gusta que, vamos a ver, si a nadie le gusta que Junqueras esté en la cárcel, hay que ser un psicópata, un loco, o no sé, vamos, yo digo yo. El problema es que no se dan golpes de Estado en una democracia. Es que no se dan. Y si los das, te enfrentas a una culpa penal. Pero si es que es tan sencillo como eso.
Hablamos de la prisión antes. Preventiva, ¿eh? De si hay riesgo de fuga,
si
hay
actitud. Sí, lo he dicho antes, Carlos, pero permite, si le van a caer mínimo 15 años. Bueno, esto es lo que dicen algunos juristas. O sea, es que no es solo la prisión preventiva. Es que esto está cumpliendo los primeros años de la presumible sentencia condenatoria.
Un saludo a Marta Rovira y a Puigdemont, que están fuera y no nos pueden escuchar y a lo mejor explican la situación de Junqueras.
Y Ana Gabriel, ¿no? Ahí está Ana Gabriel. Bueno, que se ha ido porque ha querido.
Porque ha querido, ¿no? Porque se ha buscado un rollo en Suiza y se acabó. Vale. Porque ya no tenía ningún motivo para... O sea, no tenía riesgo de que la metieran en la cárcel.
Hombre, Suiza se vio
mal. Lo que pasa es que dice, oye, aquí mira, con el rollo este me monto el rollete de la asilada política y se ha buscado un curro allí, que no es fácil en Suiza, y ya está. Y está viviendo como una reina. Es puro morro, vamos.
Mira, Carlos, Pilar desde Madrid se acuerda de la que se montó con el Consejo de Ministros en Barcelona y lo relaciona, en fin, con lo de no llevar el rey de nuevo hacia allá.
Lo primero es la seguridad de nuestras instituciones y de nuestro rey. Y no montar el circo con seguridad que harían como el pasado 21 de diciembre. Que nuestros jueces sean nombrados aquí en la capital del Estado y que salgan para todo el territorio nacional con la justicia que tenemos derecho a padecer.
Lo de padecer luego lo corregía y decía a disfrutar. No sé cómo lo veis esto, pero hay mucha gente que está de acuerdo en quedarse en Madrid y hay gente que, sin embargo, dice que es una renuncia y una derrota ante el nacionalismo.
Pues yo ya he comentado antes que el Estado cada vez tiene menos presencia en Cataluña. Es increíble que cuando va... el rey tenga que reunirse en un hotel porque no tenemos ni siquiera edificios del Estado para hacer reuniones en nombre del Estado y esto es una retirada.
Yo no creo que el Estado tenga cada vez menos presencia en Cataluña y esto puede ser cuestionable, pero yo no creo que el Estado tenga cada vez menos presencia en Cataluña.
Empezando por las banderas, Carmelo.
De hecho, ha habido un Consejo de Ministros.
Bueno, ¿qué Consejo militarizado?
Y que algunos decían que no tenía que haberse...
Pero Carmelo, si tuvo que ir casi los geos a proteger al presidente.
Bueno, aterrizaron en el helicóptero de Milano como Puigdemont o Artur Mas.
Ni contigo ni sin ti tiene mi mal remedio. Entonces,
pero
tenía
no digas que el Estado no se ha ido reivindicando progresivamente.
Tuvieron que llevar a la Guardia Civil y tuvieron
que hubieran llevado a quien hubiera hecho falta, pero el rey quiere ir a Cataluña, además.
Pero hasta la lengua oficial del Estado está proscrita en
Cataluña.
Pero es que también criticaron, Gloria, que fuera se hiciera el Consejo de Ministros en Cataluña, y hubo críticas porque, ¿por qué hacer un Consejo
de Ministros?
El Consejo de Ministros nunca se había hecho en Cataluña, Carmelo.
¿Eso es presencia del Estado en Cataluña o no?
Y los despachos a los nuevos jueces han sido siempre en Cataluña. Entonces, la excepcionalidad es este año.
De que se haga lo que sea.
Bueno, los últimos 20 años, Herrera, pero son muchísimos. La excepcionalidad es este año precisamente respecto a los despachos. Y respecto al Consejo de Ministros, la excepcionalidad era hacerlo en Cataluña, que además, oye...
Y darle un formato bilateral, Gloria, y un comunicado donde se retira la palabra Constitución, un montón de cosas con las que Sánchez espera aprobar los presupuestos.
Pero eso es presencia del Estado en Cataluña, un Consejo de Ministros, sí o no.
Eso es presencia mendicante de Sánchez para pedir, para que Torra le vote
los presupuestos. Escuchad, a ver si os ayuda...
Lo que te digo, ni contigo ni sin ti.
A entender cómo se siente algunas personas, por lo menos, este mensaje de Alejandra de Barcelona, que habla de quiénes son acosados también allí.
O sea, somos vejados, insultados, y tenemos que aguantar esto desde hace unos años. No solamente son los altos cargos, nosotros también, en nuestra carne, también somos trabajadores, nada más. Nosotros hacemos un trabajo que hay que hacer, guste o no guste, pero nos toca hacerlo.
Ella es funcionaria, Carlos, de dependencias judiciales, y dice que en las cuestiones más cotidianas pues también sienten esa presión. Y si te parece, para terminar, Marcos, desde Gerona, bueno, pues intenta encontrar la razón final de todo esto.
Buenos días. Al hilo de lo que estáis comentando esta mañana del acto que no se encuentra local para... En Gerona no se encontraba ningún sitio disponible, ni público ni privado, para este acto de la monarquía. Es que yo creo que está bastante claro, mientras que no se retiren las competencias de educación en Cataluña, el problema catalán no es que vaya a dejar de existir, es que va a ir a peor. Y soy muy pesimista, yo y mucha otra gente, y pensamos que al final esto va a acabar de mala forma, porque no se para de fabricar talibanes. Y la educación es importantísima y es un asunto que debería estar en manos del Estado central.
Bueno, ¿y alguna cosa más?
Sí,
muy rápida,
venga,
pero
muy, muy, muy rápida. Venga, vamos a cerrar con una sonrisa, Carlos, que igual que eres un DJ de los mejores de la humanidad, como dijiste ayer, pues como hombre del tiempo tampoco tienes precio, según Carlos de Aranjuez.
Es que algunas heladas en el interior, pero macho, ¿a ti quién te dará noticias del tiempo? ¿La bruja Lola? Yo vivo en Aranjuez y llevo 3 días que por las mañanas no puedo abrir la ventana porque está congelada. Algunas, porque deben de estar todas aquí, claro. Pues algunas deben de estar todas por aquí.
Esto es de bufandita.
Y tú en Rebequita, Carlos.
Ya. Yo vengo en Rebeca. Bueno, yo llevo, la verdad es que hoy me he echado un jersecito, esto que lleva en una cremallera, muy fino, muy fino, muy fino, encima de la camisa, y luego una Rebequita, o sea, una cosita de...
Ya son dos capas, ¿eh, Carlos?
Bueno, hoy dos capas por la dieta del kiwi.
Sí, claro.
Menos calorías.
Bueno, chicos, sabéis que estos días tan de unión señalados, tan entrañable y señalados...
Duramente entrañables, sí.
Han dejado una fotografía muy habitual, que es las de las familias jugando a juegos de mesa, ya cuando llega la tarde muy avanzada o la noche muy avanzada. Y yo en los juegos de mesa me quedé en los reunidos Hyper.
En la OCA. A mí me encantaba el Monopoly.
El Monopoly, la bolsa.
Y el Parchís.
Y el Risk.
Exacto. Y luego ya llegaron Trivials, Scattergories.
Yo era la reina de las dos cosas, que lo sepas.
De Scattergories
y
de...
Sí, del Trivial.
Yo era Scattergories también porque me inventaba muchas cosas. Entonces, con esta solvencia que me caracteriza, no había Google todavía, rapidez, ¿no? Para ver si yo decía pasteles típicos de alguna localidad con Dello, decía dominguillos.
Mentira, claro.
Ahora ponte tú a buscar si efectivamente en Talavera había dominguillos o no había dominguillos.
Y más como tú dices las cosas que al final te las acabas creyendo.
Entonces, pues...
Fake news, Carlos, eso es.
Eso eran fake news, sí. Yo siempre ganaba. Pero ahora hay otros juegos de mesa, hay una cantidad de juegos de mesas que han salido, que son... de verdad, que hay que hacer primero filosofía y letras, luego ingeniería técnica... Y no pasa a ver cómo funciona en el no.
Pero todavía hay, yo pensaba que los videojuegos habían acabado con todo eso.
No.
¿Qué va?
¿Has oído hablar del MUS, Jorge?
Ah, bueno, sí, claro. La pocha.
Pero eso que pones allí un tablerico y pones una fichilla y un papelito, hay uno muy bonito que es Paso de Palio, que es como un trivial, pero solo de Semana Santa.
Para capillita rancia.
¿Cómo
rancia, ¿no?
se llama el sayón tercero que lleva el paso friki. Del señor de los panaderos en no sé cuándo, no sé qué, y qué autor hizo la restauración?
No, pero se la puedes jugar Paco Robles y tú te la sabes.
Sí, exactamente. Esas.
Oye, Carlos, ¿hay algo a lo que pierdas, Carlos?
No, no. Hombre, a ese tengo que, vamos, a ese no gano ya para matarme.
No pierdes porque no juegas, ya está.
Sí, no, pues juego poco. Pero qué nuevos juegos de mesa. ¿Con qué juego de mesa se lo ha pasado usted muy bien o muy mal y ha acabado la cosa regular durante estas fiestas tan entrañables? Uh-huh. ¿Eh? ¿Cuánto hace que no jugáis al Trivial?
Uy, hace mucho. Bueno. Por lo menos 7 u 8 años.
Se han modernizado las preguntas.
Claro, sí, por eso digo que ahora sí. Ya no sé.
Ya no solo, porque claro, jugabas 20 veces al Trivial y acababas sabiendo las respuestas, ¿no?
Todo, sí.
Ya hay paquetes nuevos de preguntas y muy interesantes, ¿no? Luego hay mucho juego de mesa que es edición de mesa de concursos televisivos.
Sí, sí, eso es mucho.
¿Eh? Hombre, donde no te caes por un agujero y esas cosas, pero en fin, tienes esa misma historia. Cuéntenos qué juegos de mesa han sido los reyes estos días. Y además, ¿qué consecuencias familiares y de amistad ha tenido?